Ser Podcast.
Sí, que lo haya fichado, que lo deje para otro día. Bueno, ha habido algún directivo de algún club, me parece que del Logroñés, me decía antes Paco Hernández, que algunos aficionados le preguntaban y tal, me tengo que estar atento a la web a ver las informaciones en la cuenta de Twitter y tal, y que el propio directivo le ha contestado tranquilo que no vamos a fichar a nadie. El director deportivo de Logroñés. Bueno, en fin, que es una anécdota, pero que así está el fútbol español. No estamos para grandes dispendios económicos, no nos da para más. Pero ahí están confirmados los tres del Atlético Madrid, ¿sí?
Simplemente es que dentro de unos 10 minutos bajarán a la liga a decirnos operaciones que han entrado,
correcto,
que están validando y que aunque no aparezcan aquí, sí que serían ya fichajes oficiales.
Eso es, aunque no se hayan comentado ahora mismo, pero seguramente puede haber entrado alguno que enseguida nos confirmará Antón Meana. Enseguida volvemos contigo, pero Romero, decías...
solo quería decir una cosa, que hombre, es evidente que cuando llamas al Real Madrid ahora te dicen que los jugadores están encantados y que están notando un cambio, porque lo contrario sería reconocer un error.
Claro.
Y el cambio de entrenador hay que mantenerlo mínimo hasta final de temporada, pero la realidad es la que es. La realidad es que futbolísticamente, repito, el equipo no ha dado un paso al frente. La realidad es que con la destitución de Xabi Alonso se había perdido la Supercopa de España, se estaba en la Copa del Rey y se estaba en el top 8 de la Liga de Campeones. La realidad es que viene un entrenador que tenía mucho conocimiento de la cantera. De la cantera se sigue sin saber nada y cuando se sabe es para mal. Por ejemplo, lo de Cestero, que no tiene ninguna culpa el chaval, pero que ha aparecido en dos ocasiones cuando no tocaba. Y Gonzalo, que debe de tener un papel importante o más o menos importante con Xabi Alonso, llega a tener un papel residual y jugando en la banda. Quiero decir que el análisis habrá que hacerlo a medio o largo plazo. Totalmente. Pero el análisis a corto plazo ahora
no ha cambiado nada.
Madrid, no, que no ha cambiado. Y que si ha pasado algo ha sido que no ha mejorado.
Eso está claro. Por cierto, ahora hay dos días libres, ¿no?
Eso sí. Pero que hay jugadores, aparte de eso, que tienen que jugar en su posición. O sea, que Camavinga, ¿qué hace de lateral zurdo? O sea, es que son cosas...
Bueno, Camavinga fue campeón de Europa de lateral zurdo con Ancelotti, ¿eh?
Bueno, pero si tú tienes a Fran García... Tienes,
sí, pero
a
el problema
Mendy,
no es que Camavinga juegue
y
de tienes,
has fichado a Carreras y te ha costado 50 millones, tienes 100 millones invertidos en lateral zurdo, con Mendy que se le renovó y que vino porque Zidane lo quiso, y Ancelotti nos contó un día, que solo pensaba Ancelotti, que era el mejor lateral zurdo del mundo en defensa y tal. Lo que no puede ser es que juegue Camavinga contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu.
Yo creo que en Valencia...
Eso no se lo come nadie.
En Valencia que vuelve Tren...
Solo Arbeloa... Y ya se le ha dicho
y pocos más.
Que eso no es.
En Valencia, que vuelve Tren a Alexander Arnold, se supone que volverá al lateral derecho y Valverde volverá a su sitio
jugará,
al centro del campo.
No
lo que veremos
Vinicius,
es por quién. Ni Vinicius ni Bellingham.
Ni Bellingham por lesión, ni Vinicius por sanción.
Y Rudiger volverá. Se espera que pueda volver. Vamos
pero
pasa
que a todos los puede meter después de lesión, tampoco los puede meter a todos en un once inicial, pero poco a poco sí.
Y
pero Tren tendrá que demostrar que se ha enterado ya de que ha firmado por el Real Madrid.
Sí, no estaría mal. No estaría mal que lo fuese pillando, sí. Y para terminar, que semana de Copa.
Eso es.
Pero el Madrid no juega esta semana ni la que viene. Se supone que ahí va a tener unos días para trabajar Pintos, pero que de momento dos días, hasta el miércoles no vuelven a entrenar, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Desde ayer que tienen el partido, el miércoles vuelven y a trabajar.
Esto, mira, por ejemplo, si me preguntas mi opinión, yo después del partido en Lisboa, al día siguiente tienen día libre, que yo entiendo que todo el mundo tiene que tener su día libre y qué hacer después de una derrota. Pues no puedes trabajar físicamente, te vas a Valdebebas y ves el partido en vídeo todos juntos y buscas soluciones. Yo que sé que hay momentos para todo en la vida.
La cosa va a ponerle vídeos.
Pues no le vendría. Para que vean el partido, no le vendría mal. Pues no le vendría mal para ver lo que ha hecho cada uno en el terreno de juego, que no le vendría nada mal, porque lo hicieron francamente mal. Y eso, que ya es agua pasada, pero que eso al equipo le puede causar un problema, porque ahora mismo, evidentemente, tienes que clasificarte. Viene Mourinho aquí, con lo que significa eso de carga emocional, toda la semana hablando del tema. Y que le elimines, porque en principio el Madrid le va a eliminar. Pero ya dijimos que también iba a estar el Madrid en el top 8.
Sí, sí.
Y no está en el top 8.
Lo peor de todo es que se esperaba que con Arbeloa hubiese un cambio de dinámica. Y lo que ha habido es un batacazo en la Copa, un batacazo en la Champions, que le ha sacado del top 8, aunque el Madrid sigue estando vivo, por supuesto. Precisamente se enfrentará al Benfica, como ya sabéis. Pero que no ha habido ese cambio de nada. Y eso es lo peor, que cuando tú cambias un entrenador, esperas que el equipo cambie radicalmente. Pero no pueden. Ahora mismo no les sale, no da para más. Y Arbeloa pues no acaba de dar con la tecla futbolística. Es verdad que sí, buen rollo con los jugadores, les defiende siempre en la sala de prensa, pero el madridista espera que cuando se cambie un entrenador por otro vean algo más, y hasta ahora no se está viendo. En la sala de prensa sí, nos lo estamos pasando mejor, es más divertido, va más al cuerpo a cuerpo, le gusta más el cuerpo a cuerpo con los periodistas. O sea, en eso sí se ha mejorado con Arbeloa, en eso sí. Pero porque Xabi Alonso no le gustaba nada, estaba deseando, según empezaba la rueda de prensa, ya estaba diciendo
que antes de empezar,
qué largo se me está haciendo. Con Arbeloa no, con Arbeloa el Madrid ha ganado, hemos ganado en la sala de prensa todos. Pero fuera de ahí,
Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso.
Fuera de ahí. No, digo periodísticamente, yo, digo periodísticamente.
No, pero yo, no, digo
hombre, entre una rueda de prensa de Xabi Alonso y una rueda de prensa de Arbeloa, sí, dame tres de Arbeloa. Pues eso es lo que
no,
digo.
No, y si me pones una de Mourinho, pues que sea todos los años. Pero,
a eso
pero,
me refiero. Que no estoy de acuerdo. Que en la rueda de prensa hemos ganado con Arbeloa.
Xabi Alonso, cuando llegó al banquillo del Real Madrid, hacía una cosa que yo todavía a Arbeloa no le he escuchado en rueda de prensa. Hablaba mucho y mucho de fútbol. Recuerda que Vicente del Bosque en el Larguero le dio un consejo a Xabi Alonso y le dijo: para mi gusto habla demasiado de fútbol. Cuando la cosa se empezó a torcer, Xabi Alonso empezó a tenerle un poquito de manía y ojeriza a las ruedas de prensa. Pero al arranque, Xabi Alonso hablaba mucho y mucho de fútbol.
Y luego, pues, y luego hay una cosa que no creo que se me olvide, y es que yo he preguntado, ¿por qué la involución de futbolistas? Por ejemplo, a mí me choca Hausen, ¿no?
Sí.
Un futbolista que llega, chico, que hace una eliminatoria contra Holanda espectacular, que el Madrid ya le tenía ahí, pero acelera la operación porque había más equipos interesados en él, y la acelera, aquí lo contó Antón Meana, para que ese futbolista viniese cuanto antes. Es el primero que se anuncia. Y es un jugador que arranca la temporada, la selección española, el Real Madrid, chico, y es que de Dean Hausen que vino en el mes de junio, al que tenemos ahora, algo ha pasado ahí. Y así con más jugadores, ¿no?
Con la mayoría.
Con más jugadores.
Sí, sí.
Bueno, el club se ciñe a lo físico, que el equipo no está trabajado físicamente, que han jugado uno lesionado, que... Vale, pero yo insisto en que eso fue... Aparte de eso, el tema físico, hay algo ahí que a mí personalmente no me cuadra, porque esa involución de jugadores que no son los ni los Kroos, ni los Modric, ni los Benzema, ni los Marcelo, pero que tampoco son estos jugadores que estamos viendo ahora mismo, que están muy por debajo de su nivel.
Y ya sabéis lo que contamos también, lo que os conté nada más llegar a Arbeloa, que el Madrid pues está tocando entrenadores. No quiere decir que piensen que van a tener que ponerlo en marzo, pero nunca se sabe. O sea, el Madrid está pensando en entrenadores para la temporada que viene. Arbeloa va a marcar un poco su propio futuro, depende de cómo vaya la temporada, pero que esto se puede torcer y pasa cualquier cosa en la Champions, que esa eliminatoria es muy importante contra el Benfica, y entonces hay que tomar medidas. Y el Madrid, es lógico que son de entrenadores para la temporada que viene, pero por si acaso hubiera que tocar algo en este momento donde el equipo no acaba de carburar, no acaba de dar la vuelta a la situación. Un abrazo, Romero y Javier Gáez. Un abrazo
otro, a los dos. Hasta luego.
Chao, adiós a los dos. El día después de esa victoria ante el Rayo Vallecano. Antón Meana, pendientes de si entra algún nombre más una vez que ya se ha cerrado el plazo. ¿Alguna novedad?
Nada más y no va a entrar nada más. Voy Está ya. Todo cerrado. La última operación en primera, 2 minutos antes de las 12, Rodrigo Mendoza. Y la última en segunda, Alex Rubio, del Villarreal B al Albacete, que ha cerrado 2 sobre la bocina. Alex Rubio y San Bartolomé, que llega del Baracaldo. Así que son las últimas operaciones. Confirma la Liga a la cadena SER que no hay ningún documento revisándose en la planta superior. Por tanto, se cierra oficialmente el mercado de invierno 2025-2026.
Hola, Kiko Narváez. Muy buenas.
Ahora.
Ahora sí.
Estaba liado yo también con los papeles y eso. No. Cierra al salir, Meana, cuando se habla de allí.
Cierro con doble vuelta, no te preocupes.
Con doble vuelta.
Ya que está hecho lo de Rodrigo, ya estamos.
Jo, ya te digo. Álvaro Benito, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Rafael Alcorta, Rafa.
Buenas noches.
Buenas noches. Chicos. Está por ahí Raúl Ruiz, hola Raúl.
Muy buenas noches.
Y José Mari Vaquero, hola José Mari.
Buenas noches.
Muchas cosas por las que preguntaros, pero Kiko, te tiro a ti la primera, porque es el Atlético el único que ha venido sacando pecho en este.
Que tenía
claro,
pasta, que tenía pasta.
Es el único que tenía pasta, claro. ¿Qué te parecen los tres nuevos?
Pues mira, lo de Vargas le pregunté a Brunito porque no lo tenía controlado. Lo de Lukman me parece futbolista que puede marcar la diferencia y que no lo tiene el equipo en el tema del desequilibrio, del uno contra uno. De gestionar bien la pelota, darle velocidad al juego para que después él tenga pues llegada y tenga facilidad a la hora de crear ocasiones. Y después quizá el jugador que más me ilusiona es lo del chaval, que me parece que por el precio es un pelotazo de cara a lo que es el futuro, Rodrigo Mendoza. Casi que me parece más que es un fichaje de club, que no fuese de entrenador, por las características, pues hemos estado hablando de Ederson, sí, y Goretzka, jugadores totalmente diferentes los que iban a venir,
yeah,
y sin embargo aparece el chaval y que me parece que de cara al futuro con Barrios es un cambio en la filosofía con Baena, Almada y compañía de lo que es este Atlético de Madrid comparándolo con otras temporadas. Me parece que el paso que ha dado el equipo reforzándose me gusta más esto que lo que veía en 2025.
Decía antes Bruno Alemán que con la llegada de Rodrigo Mendoza hay muchos jugadores un poco del mismo perfil, de jugadores de buen pie ahí en el mediocampo, muy habilidosos, tal, que quizá haya demasiados, que le llamaba la atención, ha dicho Bruno.
No sé, bueno, sorprende a todo, ¿no? Porque si está hablando Griezmann, que también puede jugar segunda punta, el tema de Baena, de Almada, de Vargas, el chaval, claro, ahora Rodrigo. son mucha la gente, pues tiene que distribuirlo. Decía mucho, oye, ¿y dónde va a jugar este o aquel? Bueno, pues si también pregunta Brahim, Rodrigo y Mastantuono, sí, también sí, puede decir, oye, ¿dónde va a jugar esta gente? Pues mira, que haya competitividad, que haya un par de jugadores por puesto y que se la jueguen en el día a día, Manu. Yo creo que eso le viene muy bien al club, tener la calidad y el talento de esta gente. Y ahora, pues que lo exprima el Cholo, claro, y que sí, haga evolucionar a los jugadores y no ver lo que estamos viendo, que no se han revalorizado en esta primera vuelta.
Te hago una pregunta, plantilla. Ya sé que no tienes la bola de cristal, pero casi. ¿Crees que está satisfecho el Cholo con lo que le han traído? ¿Tú qué crees? No digo que...
A mí me da que a
medias. Llevamos dos semanas, que si sí, que si Mateo por un lado, que si él por otro. Vale, ya han llegado. ¿Crees que
sí,
esto
a mí me da que a medias?
A medias, ¿no? Medias. Claro.
Yo creo que lo que es el interior potente, fuerte, con llegada, de presión, no ha aparecido. Y se trae un proyectazo de jugador como es Rodrigo, el chaval. Y después un futbolista, Manu, que yo lo dejo en cuarentena. Lukman es una auténtica maravilla, pero es un jugador que si está con los cinco sentidos, que está jugando bien y es disciplinado, no te cuesta 35. Lo normal es que te costase 70, 80. Entonces, ahí ahora, a la hora de ensamblar a Lukman, que tiene desequilibrio, pero tú sabes que tiene que bajar, que hacer el trabajo en el aspecto defensivo, pues vamos a tener muchos partidos en el que veremos a Vinicius y a Lukman y lo haremos comparación diciendo, pues mira, no está bajando, no le echa un cable ahí a Ruggerio al de turno. Ya te digo, me parece un jugador que es una moneda, un tiro al aire, que y, quiero verlo esta segunda vuelta, con el Cholo ahí.
Y la última, ¿crees que veremos muchos minutos a Rodrigo Mendoza?
A mí me encantaría. Lo que pasa es que yo veo el fútbol diferente a lo del Cholo. Entonces el Cholo no es de apostar por chavales jóvenes y le cuesta mucho trabajo. Y gente que ha venido con más partidos en primera que el crío. Ahora, claro, según veo yo el fútbol y a mí lo que me gusta, claro, pues yo lo mismo jugaría de otra manera diferente y me encantaría que el chaval tuviese más minutos de los que a lo mejor yo me estoy aventurando. Pero me parece un jugador que todavía no está muy hecho para lo que siempre te exige y requiere el Cholo Simeone. Ojalá, mira, le saque partido lo antes posible.
Ojalá. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, así más o menos. El diagnóstico de Kiko y bueno, veremos.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, lo has hecho fantástico. Déjanos tu teléfono y.
Hasta luego, Rafita.
Un abrazo.
Quiero un beso. A ver
si el lunes que viene te llamo. Te llamamos. Las 12 y 12, venga, pausa, que hay más tema. Hay mucho de lo que hablar. Venga, vamos con ellos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, pues en esta noche del mercado de fichajes y con los ojos puestos en las pocas novedades que veis que han llegado a nuestra liga, miramos también a esta semana de Copa, que se enfrentan ya los equipos en cuartos de final. Mañana solo un partido, ya sabéis, el que juega Barça y Albacete en Albacete. Mañana Albacete-Barça a las 9. Para el miércoles a la vez Real Sociedad y Valencia-Atlético de Bilbao, los dos partidos a las 9. Y para el jueves Betis-Atlético Madrid a las 9. Pero acaba de terminar la jornada de liga con ese Mallorca 4-Sevilla 1. Vaya sorpresa. Y ojo cómo está el Sevilla también, ¿eh? Dos puntitos por encima del descenso, chavales. Uno el Valencia por encima del descenso, dos el Sevilla. ¿Cómo va a estar la cosa? Tres el Atleti de Bilbao, Rafa.
Oye, que del Alavés que tiene 25 al Rayo que tiene 22, hay nueve equipos.
Nueve equipos en tres puntos, nueve equipos en un partido.
Puesto de descenso, Rafa, 18, ¿no?
Sí.
Puesto de descenso, ¿no?
Sí.
Claro, es que...
Ahora mismo están Getafe 23, Valencia... O sea, el que marca el descenso ahora es el Rayo, que ha caído con 22.
Con 22.
Getafe 23, Valencia 23... Sevilla 24, Sevilla. Mallorca 24, Elche 24, Girona 25, Athletic de Bilbao 25, Alavés 25.
Y ganando, no, ¿eh? Y los es de abajo una locura. Ganando también,
sí, sí. ¿No? Nadie está a salvo.
Otro
año lo teríamos más claro, ¿eh?
Sí, yo, sí. Año, sí. Ahora dices, ¿quién va a bajar? Y dices, pues no lo sé, nosotros.
Y fíjate el Getafe con lo de Luis Milla, ¿no? Que al final, ¿sí? Creo, ¿no? No se ha ido el cómo, ¿no?
Porque se ha ido...
Pues ha sido...
Se va a Milla y se va a Bordalás andando. Y con razón.
Lo quieren, se lo quieren, Fábrega tiene, lo quieren matar a Bordalás.
Lo quieren dar un disgusto, pero bueno.
Madre mía.
Oye, lo del Sevilla es tremendo, pero espera solo un segundito porque me llama Manolo Aguilar. ¿Qué? Manolo Aguilar, ¿me lo puedes decir en antena lo que me estaba diciendo? ¿Qué? ¿Hola?
Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Lo voy a decir. Después de la derrota 4-1 del Sevilla... se estaban planteando en diferentes foros, también me habéis preguntado desde ahí si podían echar a Matías Almeida y he comentado que no, que ahora mismo Matías Almeida no. Pero creo que tenemos que contemplar una posibilidad que aún se puede dar. No digo que se vaya a dar seguro, pero que aún se puede dar. Y es que el Sevilla, fuera de mercado, hable con Sergio Ramos y Sergio Ramos con el Sevilla. El Sevilla es el equipo más goleado de la categoría después de lo de hoy, con 37 puntos. Y creo que esta goleada no debería hacernos cerrar la puerta de la posibilidad, ya veremos si se da o no, de que Sergio Ramos vuelva a jugar en el Sevilla. Que el Sevilla lo vuelva a llamar y que Sergio Ramos diga sí. Esto no sale del aire. Ya. Entre las conversaciones para la compra del Sevilla, Sergio Ramos había planteado la posibilidad de volver a jugar en el Sevilla. En el Sevilla no contemplaron la posibilidad porque pensaron que no era buena idea, era incompatible posible compra y botas de fútbol. Pero después de la goleada en Mallorca, estaría atento por si acaso el Sevilla, que tiene a todo el mundo encima ahora mismo, hace un último movimiento para intentar solucionar algún problema y que se dé esta circunstancia que estoy contando ahora mismo en el larguero.
Vale, pues nada, cumple, me dice Álvaro Bonito que cumple 40 años en marzo, cumple Sergio Ramos. ¿El qué, Kiko?
No, que con Sergio no me sorprende absolutamente nada.
No, a mí tampoco. Manu,
que puede jugar perfectamente.
Si es dueño, se puede.
Dueño jugador.
Claro, dueño jugador.
Ay. Eso sería antes de ser dueño, ¿no, Manolo?
Eso sería antes de ser dueño. Está en proceso del hoy, ojo. Claro. Tiene que ser el Sevilla, el que no lo tenía claro es el Sevilla, por incompatibilidad, el que diga, vamos adelante, y diga Matías Almeida, tráiganme a Sergio Ramos, que aquí tengo un lío y por lo menos va a ayudar.
Pero podría ser dueño y jugador.
No,
eso no puede. Tiene que ser primero jugador y luego ya completar la compra a final de curso.
Pero ahora sí está el proceso. Ahora están en negociación, en una lógica. Puede terminar bien o puede terminar mal. Yeah. Y todo eso era un lío para el club. Pero en esta situación, si lo llaman, es muy posible, como ha dicho Kiko, que diga, a mí me da igual comprar después, me pongo las botas y después la colombiana.
Pero ¿por qué no puede ser dueño y jugador?
Porque no puede ser dueño y jugador.
En el baloncesto sí que se puede.
Hombre, por ejemplo, y aquí se ha dado
Marc Gasol era dueño del Girona y jugaba. Pero en el fútbol creo que no.
En el fútbol es incompatible.
Sí, en el fútbol creo que no se puede.
Pero Pablo Hernández con el Castellón y alguno más, creo que era jugador y accionista.
En cualquier caso, me parece también una decisión arriesgada por parte de Ramos, porque imagínate que Dios no lo quiera, pero te sale mal, ¿no, Rafa? Y luego
te sale mal
que el equipo no sé qué. Y
está
luego...
claro que el equipo está mal, está claro que todos sabemos lo que es Sergio, pero los 40 años son 40 años y eso no te lo quita nadie. Y seguro que sería el mejor central que puede tener el Sevilla, pero yo creo que si el Sevilla tiene que recurrir a un jugador con 40 años, aunque sea Sergio Ramos, tiene un problema más grave de lo que pensamos. De verdad, ¿eh? Así lo pienso.
Bueno, pues nada, Manolo.
Fíjense si es grave el problema, que con 37 goles es el equipo más goleado de la categoría. Pero dejo abierta la posibilidad. Yo creo que el que menos problemas tiene es el que más arriesga, que es Sergio Ramos.
Por eso digo.
Ya veremos de aquí a mañana si se da o no la posibilidad. Pues nada. Pero la dejo ahí.
Calienta, Manolo, por si acaso.
Un abrazo, hasta luego.
Que no te vayas muy lejos.
Falta Pilicueta, que fíjate la edad que tiene, Rafa. Y estaba siendo mejor cuando estaba jugando.
Claro. Sí, sí. Bueno, es que no sé si hay algún artículo en el reglamento de la federación que explícitamente invalide esa opción, en caso de que se diera. A mí tampoco, por eso digo, no sé si es imposible.
Que cada vez que juego un partido me renuevo el año siguiente.
Claro.
Eso sería bueno. Bueno, pues
ahí
nada.
Le puedes decir al míster que te ponga un míster y no me pongas.
Hombre, si no lo he hecho, hermanito.
Si no me pones, vas a la puta calle.
Y ya cuando eres entrenador,
voy a jugar el domingo.
Kiko y 10 más, y quiero de 5, que me hace ilusión ser busqueo.
Exactamente. Bueno, pues nada, nos ha llamado Manuel Aguilar para contar este asunto. Y lo del descenso, pues eso, lo que estáis diciendo, el Valencia uno por encima también, y juega esta semana contra el Real Madrid, y el Atleti Bilbao, Rafa, 3 por encima, ¿eh?
Sí, sí, es una situación muy complicada. El otro día salvamos un punto contra la Real y en extremis, bueno, que al final casi hasta nos llevamos el partido, porque con la expulsión de Bryce fue cuando la Real se tuvo que meter atrás. Y el Atleti sufrió mucho. Yo creo que la Real hizo un partido muy muy inteligente. Creo que con Matarazzo han encontrado una chispa, una energía, sobre todo a la hora de apretar arriba, de no no arriesgar nada abajo. El Atleti robó muy poco en el campo de la Real y esa es una de las armas del Atleti estos años, de estas últimas temporadas. Y creo que salvaron un punto, pero están metidos en un, en un jaleo importante. En un jaleo importante.
Vaya expulsión, por cierto, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí, pero te digo una cosa, si yo fuera el entrenador, le echaría una bronca a Bryce de mucho cuidado.
Ya,
porque no tiene que hacer eso.
Claro, porque puedes comprar papeletas.
Aunque no le toques, que no tiene que hacer nada. Pero tal como estaba el partido.
Sí, Rafa, pero habiendo VAR, a mí me parece que te roce un poquito la nariz y te tires para atrás viendo VAR, tío, eso no es agresión. Que es compatible, que le eche la bronca.
De ninguna manera, no es agresión.
Eso no puede ser. En el fútbol actual, que te roce la nariz y te tiras para atrás, esa expulsión, habiendo un VAR, macho... Venga, Dios lo vea.
Vamos, yo me lo he traído también los toquecitos en la cara ahora que te rozan y todo el mundo.
Ahora te rozan y todo el mundo al suelo.
Sí, sí, sí. Claro. Es que no fue ni a mirar al VAR. Es que, de todas formas, es una cosa que, sinceramente, Rafa, independientemente que estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que también cuando un jugador como Bryce sale de suplente, ¿sabes? Igual sale con una intensidad mental un poco diferente, descontrolada, que puede ser. Pero por otra parte, yo creo que es una acción que, más allá del gol después, pues la acción en sí para mí es absurda, que hoy día, con 5 árbitros y 3 arriba y VAR, se expulse.
Bueno, ahora te pregunto, Álvaro, por el Real Madrid. Bueno, y a todos.
Si quieres te echamos una mano, Álvaro.
Si quieres, Alvarito, te lo estás poniendo a mí, a ti este año. No, y a Rafita, ¿qué cojones Rafita, con el Atlético? Lo estás poniendo difícil.
Sí, sí, la verdad que... Bueno, Rafa,
el Kiko es el que hay. El Kiko, como ha hablado antes, ahora está crecido.
Yo estoy ahora mismo que soy Romain. Bueno, me veo con pelo largo, ojos claros y rubio. Me veo
a mí lo que me parece increíble de esta liga es que este Real Madrid esté a un punto de este Barça. Eso es lo que me parece más increíble de esta liga.
Del Super Barça.
Eso es. Que este Real Madrid esté a un punto.
Bueno, pues porque hay muy pocos equipos que incluso no estando o estando muy lejos de tu mejor versión, como está el Real Madrid, le puedan quitar puntos aún así. Fíjate.
Sí, sí. O sea, ahora te pregunto por eso y hablamos de eso. Pero es que está por ahí Pablo Montaño. Llevo yo unas semanas diciendo, me preocupa un poco el tema de la selección, me preocupa los lesionados, me preocupa un poco la baja forma de Carvajal, que fíjate lo que le está costando. Rodri, que no sé qué. Las pubalgias de Nico Williams, de Lamine. Y ahora va... Bueno, Lamín, afortunadamente, ya va volviendo a ser Lamín.
Abuela.
Y ahora va Merino y se lesiona y además no tiene buena pinta. Pablo Montaño, en Londres, hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Manu, buenas noches a todos. Pues no tiene buena pinta lo de Mikel Merino. Contábamos anoche en el Canalla con Sique y con Antón que el Arsenal comunicaba esa lesión ósea en su pie derecho después de revisarse y ser visto por un especialista que le dijera qué es lo que tenía. Hoy, esta mañana, Mikel Arteta en rueda de prensa ha confirmado que se trata de una fractura en su pie derecho, en un dedo de su pie derecho. Pero la particularidad de este tema es que el propio Arteta denomina esta lesión como muy poco común.
Sí, eso dice todo el mundo, pero vamos, fractura de un dedo del pie no es...
No es el quinto metatarsiano, ¿no? No es, ¿no?
No lo han confirmado, igual que nadie, o sea, ni el club, ni el entorno
del jugador.
Es fractura
en un dedo del pie, pero no dicen más, ¿no?
Exactamente. No, y ninguno, por eso mismo, porque como no se sabe sobre todo cómo va a reaccionar Merino, primero a la intervención quirúrgica, que hay que recordar que se opera esta semana, que va a pasar por quirófano del centrocampista español del Arsenal, y después, que como es una, como decía Arteta, una lesión muy poco común, hay que ver cómo reacciona a la recuperación y al proceso de regreso a los terrenos de juego. No quieren dar ningún plazo de vuelta a los entrenamientos.
Pero ¿cómo ha ocurrido?
Parece prácticamente descartado, Manu, es la finalísima, obviamente para ese 27 de marzo.
Y a ver el Mundial.
Todos apuntan, tanto el Arsenal como en el comunicado, como Arteta en la rueda de prensa esta mañana, que le esperan a final de temporada. Que decía el Arsenal que esperan que Merino esté entrenando a pleno rendimiento en el tramo final de la temporada. Lo cual quiere decir que el tramo clave en el que el Arsenal se va a jugar la Premier, también las eliminatorias de Champions, Merino va a estar fuera. Y que si se recupera, para el Mundial va a llegar muy justo físicamente.
Decía Rafa
que cómo ha ocurrido el tema de la fractura.
Sí, porque no hay una imagen...
No, porque es que yo vi la imagen...
Fue en el partido contra el Manchester United, hace 2 fines de semana.
Sí, sí. Dejadme que le pregunte solo un minuto y que le mandemos un abrazo a su padre, que nos está escuchando, Miguel Merino, y que ha hablado con su hijo en estas últimas horas. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues gracias por atendernos lo primero y nada, ¿cómo está Mikel?
Bueno, pues dentro del problema que tiene, pues bueno, asumiendo la situación y bueno, pues las lesiones nunca vienen en buen momento y siempre son situaciones que bueno, pues el jugador tiene que estar preparado para esto.
Ahora que
es duro, pero sí, bueno. Sí.
Tú has sido futbolista, mejor que tú, no lo sabe nadie también, sabes lo que es esto, pero fíjate en qué momento estaba Mikel y sobre todo en qué momento, ¿no? A nada de la finalísima y con el Mundial ahí a las puertas, ¿no?
Pues sí, sí, pero bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Las lesiones siempre son inoportunas, lleguen en el momento en que lleguen y bueno, hay que mirar el lado positivo, si siempre tienes algo, ¿no? Hay lesiones mucho peores que sí, esta, pero sí. Bueno, sí que es verdad que esta es una lesión que, bueno, pues hay un poco incógnita porque no se sabe muy bien el tiempo de recuperación, yeah. no hay un historial de este tipo de lesión y entonces no se sabe muy bien.
¿Pero por qué no hay historial de ese tipo de lesión, siendo la fractura de un dedo del pie?
Bueno, es una fractura por estrés. Normalmente, pues cuando, pues como hablan del quinto meta,
sí.
Pues esta no es en la zona de los dedos, es un poco más interna, pero es una lesión que no está muy documentada. Entonces, ya. Por eso hay muchas dudas en cuanto a la recuperación. Puede que se adelanten los plazos, pero bueno.
Por quirófano sí que pasa, ¿no?
Sí, sí, va a pasar, definitivamente va a pasar por quirófano porque no aseguraban que con un tratamiento conservador fuese a mejor.
Bueno, pues nada, ¿ha habido llamada del seleccionador para darle un abrazo al jugador?
Pues no sé, la verdad que no, de este tema no he hablado con él, pero yo supongo que tal como conozco a Luis, seguramente que, yo creo que probablemente sí, en cuanto se haya enterado, posiblemente la llamó, no sé, no de eso no he hablado con Mikel, pero vamos, conociendo a Luis, que es una persona que cuida mucho esos detalles y sobre todo con Mikel, que bueno, lo conoce desde su etapa juvenil, pues posiblemente haya tenido el detalle de hablar con él y ver cómo se encuentra.
Seguro que
mañana
sí.
le digo yo, Manu,
no te preocupes, que le ha llamado, que ya le ha llamado.
Sí, seguro.
O sea, que Luis de la Fuente ha hablado con Mikel Merino. Pero es muy discreto y muy prudente su padre, como debe ser. Pero no, lógicamente
te digo que de eso no he hablado con él.
Nada, ya te lo cuento yo, para que lo sepas. Pero que es lógico, vale, que esté preocupado el seleccionador,
sí,
lo de Mikel y por lo de...
Conociendo a Luis.
Claro.
Conociendo a Luis, yo creo que sí, que le habrá.
Que sí. Pues nada, Miguel, dale un abrazo al chaval y que a ver si en breve hablamos con él y que nos cuente cómo está.
Bueno, esperemos que salga todo bien, sobre todo de la operación y que bueno, pues que se recupere lo antes posible.
Bueno, un abrazo de todos.
Adiós, Miguel.
Un abrazo, adiós.
Agur. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues nada.
Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo es el fútbol, ¿eh? De duro muchas veces. Estas son las veces que la gente no entiende lo que le puede llegar a pasar a un jugador y cómo lo mal que lo pasas en una situación con un mundial tan cercano y en el estado de forma que está. Mikel,
Rafita, lo que es la incertidumbre, ¿eh? ¿No? Porque muchas veces en otro tipo de lesiones te dice, oye, que en dos meses, pero más o menos.
Sí, pero ahora, claro, sí.
Pero claro, yo tuve una fractura, pero no es de estrés, una vez que me operaron de los dos tobillos, sí. Claro, me operaron de los dos tobillos, empecé a entrenar. Y claro, Manu, al final iba medio descompensado por defenderme uno de los tobillos, exacto, otro, y me hice una fractura de estrés en el quinto metatarsiano. Sí. Y sí, fue levantándome por la mañana, Rafa, increíble. Y tal como me levanté, me caí, macho, del dolor que tenía. Claro, increíble. Me asusté, llamé al doctor y digo, oye, me han operado los tobillos, pero es que me duele ahora otra cosa. ¿Cómo te va a doler otra cosa?
Sí, sí.
Y joder, me había provocado una fractura de estrés, oh, joder, sí, sí. En el quinto meta.
Como dices, que la verdad que yo también estoy operado del tobillo, que estuve 6 meses con una osteocondritis, y la verdad que te cambia todo. Porque tienes que empezar.
Claro, apoyas de otra forma, apoyas con miedo, el otro pie no sé qué.
Efectivamente, claro. Cojeas y a partir de cojear tú quieres entrenar y te haces una, ¿sabes? Un hábito diferente. Tienes que trabajar muchísimo la parte de atrás, los lumbares, porque te cambia muchísimo. Y bueno,
la biomecánica. Yo es que no me podía defender porque como tenía los dos operados, no me podía echar un cable ni en uno ni en el otro. Claro, sí.
Colgado, ibas colgado.
Sí. Ibas como en el taca-taca, entonces.
Pero lo peor de esto es que sí. Parece ser que es una lesión muy poco habitual. Que
claro, por eso le pregunto al padre que al parecer no es un dedo como tal, sino que claro, es un poco es más atrás, más interior, y que es una fractura por estrés. Entonces ya no es lo mismo que la fractura del quinto meta, como decía Kiko.
O pues suma Rodri, el tema de Carvajal, Nico Williams, se van sumando
Pedri, a ver Pedri cómo se recupera.
Pedri cómo llega.
Bueno, Carvajal. Nico, Carvajal, ¿qué tal? Nico nos ha dicho Íñigo Martínez, lo ha contado en Radio Bilbao, que de momento no se sabe si va a jugar en abril o va a jugar Rafa la semana que viene o dentro de dos meses. Nico está un poco, porque parece que el único que va respondiendo bien al tema de la pubalgia es Lamine.
Es Lamine, sí, sí.
Pero lo de Nico es una incógnita también, ¿eh?
Sí, pero no sé, aquí yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que él a pesar de que se le nota evidentemente que no está bien, pero él aguanta, él juega todos los partidos. O sea, él corre, quiere decir.
¿Verdad, Rafa?
Sí, pero que él está. O sea, quiero decir que no ha habido ningún momento de la liga que le haya dicho, oye, dejarme descansar aunque sea un mes.
Sí.
Él está. Lo que pasa que es verdad que entre el problema que tiene, la ansiedad que tiene el equipo, que le busca constantemente a él. Fijaros, la Real, había hasta tres jugadores alrededor de él en cada jugada. Entonces, yo creo que todo eso le está congestionando todavía mucho más, ¿no?
Yeah.
Y es un problema que lo hemos hablado muchas veces. Que es un
al final, Rafa, le tiene que echar un cable, que claro. Todo dice, oye, échale un cable, ¿no? Que era una época de decir, oye, échale un cable, Nico. Y dice, no, el cable me lo tienes que echar a mí, porque yo no estoy todavía...
Es que esa lesión, además, esa lesión, sabes que es otra... Pues mira, si hay incertidumbre con la de Mikel Merino, con esta, también porque no, de repente te sigue doliendo y un día de repente desaparece. O sea,
exacto.
Un día
exacto.
Desaparece. Un día de repente desaparecen las molestias y ya no vuelve.
Pero, Álvaro, el problema es cuando te dicen que no digo... No lo digo por Nico, lo digo por otros compañeros que hemos tenido. Oye, pues, opérate. Y te dicen, bueno, pero hay un tratamiento conservador.
Claro.
Y nunca sabes, ¿no? Y hay gente que dice, oye, mira, yo me opero y ya está. Me tiro un mes y medio porque ahora las operaciones de pubis no tienen nada que ver con las de hace 25 o 30 años. Nada que ver. Si todo sale bien, en menos de dos meses igual estás jugando,
bueno,
¿no?
Pues nada, bueno, veremos a ver. Tiene que estar Luis con la lista de bajas y posibles bajas y recuperados un poco preocupado, pero bueno, todavía queda mucho de aquí al Mundial y hay que confiar. Pues nada, hablábamos antes de la Real, un ejemplo de un equipo que con el cambio de entrenador, con la llegada de Matarazzo, se ha visto otro brío, otra energía, otra dinámica y otro fútbol. Pero con el Madrid, Rafa y Álvaro, pues no se acaba de ver. Y lo venís diciendo casi semana a semana, ¿no?
Bueno, yo creo que Álvaro Arbeloa, desde el principio, una de las primeras ruedas de prensa, dijo que no podía estar contra la naturaleza de algunos jugadores en cuanto a hablar de la velocidad, ¿no? Salir a la contra, que eso Ancelotti lo hacía también en muchas ocasiones, esperar y salir. Pero es que yo creo que la naturaleza que tiene parte de los jugadores de este equipo es el no apretar. No lo tienen. O sea, no lo entienden, porque llevando tres semanas trabajando, tú cuando estás trabajando
algo se tenía que haber notado, ¿no?
Con jugadores top, o sea, con jugadores de élite mundial, te da de sobra de tiempo para decirles lo que tú quieres. Y estamos desconcertados. Yo ya hay veces que no sé ni qué decir. Lo que pasa es que ganan partidos porque individualmente es un equipo tremendo. Pero seguimos sin saber a qué juega. Yo sigo viendo el mismo Madrid prácticamente que el de Xavi Alonso, quitando a la que ahora le meta a Camavinga, a la de izquierdo, cuando tiene dos.
Sí, sí.
El otro ya tenía tres. O sea, ahora de repente Fran García...
Ha desaparecido el
Gonzalo. Gonzalo no está, pero le pone por la derecha. Luego, quiero decir, él está intentando hacer cosas, pero en esa naturaleza famosa, yo creo que hay jugadores que tienen algo que es muy difícil que Álvaro consiga que cambien su mentalidad sobre cómo jugar al fútbol. Y para mí ese es el problema.
Pues la verdad que esto es que es complicado.
El día hacer de la marmota, ¿no? El día de la marmota.
Es complicado hacer una valoración cuando tú vienes arrastrando un problema de juego, de modelo, de idea desde hace muchos años que se ha solventado con el ganar. Claro que el ganar es mucho más importante que la idea. Pero ¿qué pasa cuando dejas de ganar? Y los jugadores que tienes ahora ya no son tan buenos como los de antes.
Claro.
Pues que tienes que volver al inicio y tienes que volver a la idea, ¿no? Yo Entiendo que Álvaro Arbeloa, desde que ha llegado, lo primero que quiso es generar un buen ambiente.
Sí.
¿No? Con buenas palabras hacia los jugadores, de máximo apoyo, muy corporativo todo. Bien, todos los seres humanos creo que funcionamos mejor desde un entorno agradable, ¿no? De trabajo, de cercanía, yo lo prefiero, cualquiera de vosotros seguramente también, de comunicación. Pero esto es el punto número uno. Luego estamos hablando de la máxima exigencia del deporte rey y del club número uno a nivel mundial histórico, ¿no? Entonces el nivel de exigencia tiene que ser brutal. Ahora bien, yo creo que hay un momento de indefinición absoluto y yo me pregunto a veces, ¿qué se está esperando? ¿A que llegue el Benfica y te pinte la cara ahora otra vez en el playoff y te eliminen? ¿O a perder partidos como el que pudiste perder el domingo contra el Rayo y que en dos tropiezos el Barça se te vaya y se te vaya a la Liga? No sé a qué se está esperando. O sea, no sé, realmente no sé a qué se espera temporada tras temporada para decir, oye, que este no es el camino. Que una vez por ahí ocasionalmente puedes ganar algo. Yo creo que ya con los jugadores que hay ahora no se va a dar.
Yeah.
Que los milagros que sucedieron hace 2 años, 3 años, que fueron maravillosos vivirlo, pero que están bastante cerca del milagro que más que por un buen trabajo futbolístico, quiero decir, y creo que todos estaremos de acuerdo, que tiene más que ver con seguramente la calidad individual, la resiliencia y bueno, cosas que no siempre te van a funcionar al medio largo plazo. Creo que hay que construir algo sólido, algo definido y que tú puedes perder partidos desde el accidente futbolístico, pero yo no sé si el Real Madrid quiere ser un equipo que repliega, cierra bien las líneas. Lo tenía mucho más claro con Ancelotti, fíjate lo que te digo. Sí. Ancelotti dijo, vale, aquí a esta gente no presiona, con lo cual yo voy a poner 2 líneas de 4, me bloque medio bajo y a ver lo que rasco. A sufrir, a resistir y a ver lo que rasco arriba con la velocidad de los de arriba.
Defendían bien, ¿eh? Pero eso defendían bien.
A eso me refiero. Que si haces eso, tienes que hacerlo bien.
Claro.
O sea, para tener éxito haciendo eso.
Lo de ayer en defensa.
Era un despiporre.
Y Manu, y si quieres recorrer el otro camino, es decir, oye, yo quiero ser un equipo propositivo, como todos los equipos ganadores actuales, que yo creo que es ese modelo, el camino
dominante.
Vivir en el campo del rival, robar rápido, ser agresivo, ser vertical, generar buenos balones para los extremos, etcétera, etcétera. O sea, tienes que recorrer un camino inverso al que se está recorriendo. Tienes que llegar y exigir. Y exigir a Vinicius que corra y al otro que corra y a tal. Y que todos trabajen y que trabajen una idea colectiva que se vea en el campo y que tú puedas tener un par de accidentes al año, pero que tengan que ver con el accidente futbolístico, pero que el equipo sea absolutamente reconocible en una idea al medio y largo plazo. Fichar jugadores para esa idea. Y que el entrenador pueda entrenar. O sea, es que a mí lo que me parece increíble, y todavía, o sea, creo que es muy difícil de asumir que aquí venga un entrenador como Xabi Alonso, como si viene el año que viene Klopp o Pepe Pérez, me da igual. Y que a los 3 meses digamos, no, claro, es que en este equipo es que a estos jugadores no se les puede entrenar. O sea, es acojonante.
Sí. O sea, son los únicos a los que no se les puede entrenar.
Es que ese debe ser el único equipo del mundo de cualquier deporte donde llega un entrenador y no se les puede entrenar. No, es que aquí
para
estos no,
aquí hay unos, que
es que aquí unos cuantos, es que aquí unos cuantos que no. Que es que no da igual.
Álvaro.
Pero te tiene que ayudar.
O sea, acojonante. Es que es acojonante. Sí, sí. Entonces,
Álvaro, estoy de acuerdo 100%, pero hay un aspecto que yo llevo diciendo hace bastante tiempo. Creo que lo recordaréis. Es decir, que yo creo que en verano, que es cuando tomas las decisiones, cuando fichas, porque yo creo que dentro de eso de idea, la idea podía ser Xavi, correcto. Pero ahí es donde tú tienes que tomar las decisiones con el club en verano. ¿Sabes? Las grandes decisiones se toman antes de competición. Después, lo que ha pasado es que el entorno ha superado a todo y ahora el entorno está superando otra vez a todo. Entonces, los jugadores, por muy contentos que estén, ellos no saben ahora mismo, a ciencia cierta, no saben quién manda. Si manda el club, si manda la gente de fuera, si manda la prensa, si nosotros estamos acertados o no hablando de ellos. Y entonces, claro, ahora hay una situación muy compleja que no es fácil de resolver.
Es una situación de desconcierto. La verdad es que ves al equipo. Fíjate ayer el Rayo. El Rayo que le cuesta un mundo hacer algo fuera de casa. ¿Cómo le puse contra las cuerdas? ¿No?
A mí me parece indefinición.
Una crisis de identidad, Alvarito.
¿Hacia dónde quieres tirar? Sí. ¿Con qué tipo de entrenador? ¿Con qué tipo de jugadores? ¿Qué tipo de juego quieres hacer? Que, además, Además, ¿qué tipo de juego tienes que hacer para ser competitivo con los rivales que te juegas la Champions cada año? Ya no te digo aquí localmente con el Barça, que creo que esmerándote un poco te tiene que dar para disputar la Liga. Lo estamos viendo, un Real Madrid lejos del buen juego, muy lejos del buen juego y en un estado de indefinición, está a un punto del Barça. Bueno, yo creo que le va a disputar la Liga, poco que se aplique en los partidos. Pero yo creo que en la Champions sí que la diferencia es abismal contra los equipos con los que te tienes que jugar el gran título, ¿no? No sé, bueno. Yeah. O sea, creo que hay un momento de indefinición absoluto y lo que digo, Manu, y ya acabo con esto, digo, ¿a qué se está esperando? ¿A que te tire el Benfica? Claro. O sea, a que tengas otro partido como el de allí, que se repita y que te tiren.
¿Decías Kiko señas de identidad?
No, que me pasa con el Madrid muchas cosas de lo que le ocurre al Atlético de Madrid en los últimos partidos, que es como una especie de crisis de identidad que al final... Yo veo al Atlético de Madrid los primeros tiempos contra el Bodo y el Levante, oye, presionando arriba, sometiendo, ¿no? Hombre, normal, ¿no? Son equipos mucho más superiores. De repente, el segundo tiempo hay una desconexión, Manu, vulnerable, cada uno por un lado.
Te entra la duda y ya no sabes para dónde vas.
Claro, pero es que ver a un equipo del Cholo es lo que te crea indiferencia, eso no ha ocurrido nunca. Porque claro, otra cosa no, pero pasión, que sea un equipo fiable, que curre, que trabaje, oye, vamos a hacer esto y todo juntito, equilibrado y compensado. Pero ahora yo en los últimos partidos estoy viendo al Atlético de Madrid y digo, es que no sé quién lo está entrenando.
Totalmente.
De verdad. Y veo al Real Madrid, no, es que los jugadores ahora están más contentos. Pero bueno, esto del fútbol, de que los jugadores tienen que estar contentos. Si yo he estado con Arrigo Sacchi, con Ranieri, con
estabas loco de alegría, vamos.
Y es obvio que tú lo que quieres que sea, sobre todo, justo contigo, que no te engañe.
Exacto, exacto.
Pero contento muchas veces no estaba, coño, porque tenías que hacer cosas que no te gustaban, pero es que tienes que hacerlo para mejorar.
Sobre todo, lo que no se puede transmitir es que están contentos porque ahora ya no nos piden que corramos tanto. Eso sí que es tremendo. Pausa y seguimos, venga.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena Ser.
Como iba diciendo antes de la pausa, le tengo que preguntar a José Mari Vaquero por el Barça, que está el Barça ahí tan tapadito, pero líderes, eso sí, a solo un punto del Real Madrid.
Esto es verdad, pero también, Manu, que yo, mira, fíjate que últimos partidos estoy un poco analizando el tema táctico, es tan complicado con el Barça, porque al final a veces te gusta, otras veces no, pero es verdad que yo creo que para el espectador es... Cada partido que juega el Barça es un espectáculo para verlo. Y por otra parte estaba pensando, fíjate tú, que tenemos 7, 8, 9 nacionales jugadores menos de 25 años que están jugando cada partido. Y muchos de ellos, encima, menos de 22 años, 5 o 6, ¿no? Entonces, claro, estamos pidiendo una
regularidad y una consistencia.
Y madurez, madurez. Fíjate que hemos hablado, sobre todo al principio de la temporada, de Íñigo, ¿no? Que se fue lo que aportaba en el centro de la defensa. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo mismo soy tan exigente con el equipo, que evidentemente creo que tiene que tener un plan B mejor defensivamente, pero que por otra parte, la verdad que mirando la alineación, es que son jugadores muy jóvenes, con un recorrido y un futuro fantástico y que además, bueno, están compitiendo al máximo nivel, por lo tanto, desde ese punto de vista, quería reconocer esto porque yo a veces en las retransmisiones soy un poco duro.
Pero fíjate que lo que me transmite viendo cada semana a uno y a otro es que en cualquier momento, seguramente luego me equivocaré y nos equivocaremos, que para eso estamos también, pero lo que me transmiten a mí viendo a los dos equipos es que en cualquier momento el Barça se puede ir en 6-7 puntos y coger una ventaja que luego, por lo que veo, cuando juega el Barça y cuando juega el Madrid, que es el único que el Madrid, los demás ya no le siguen el paso, el Atlético ya está a 10 y tal, pero la impresión es esa, no sé si tenéis esa sensación vosotros, que en cualquier momento el Barça va a decir, venga, dos partidos más y el Madrid se puede quedar, pero claro, ya veremos, de momento está a un punto, decía Álvaro, yo creo que le va a pelear la Liga, ¿creéis que le va a pelear la Liga hasta el final?
Yo sí, yo estoy completamente seguro de que le va a pelear la Liga, no tengo ninguna duda, y tampoco veo, yo lo llevo diciendo toda la jornada, yo no veo al Barça tan expeditivo, sobre todo por la defensa en sí, o sea, es que yo no lo veo con esa seguridad que te dé. Es verdad, como dice José Mari, es que es un poco una montaña rusa muchas veces. Es divertido de ver, pero...
Fíjate todo lo que fallaron esta jornada, todas las ocasiones que tuvieron.
Y les generan también.
Sí, también, también.
Y les genera cualquier equipo, ¿eh? No equipos de arriba o también de abajo les generan ocasiones. Y un día puede tropezar, es que un día puede tropezar, como ya lo ha hecho.
A mí me parece, de verdad, un show en ataque, un show.
Y un show en defensa.
Creo que... No tanto, ¿no? Pero quiero decir, un show en ataque porque los movimientos que tienen la manera que tienen de desmarcarse, tener un jugador como Fermín, como Dani Olmo, que entran, que salen, que te despistan, que son difíciles de detectar, de marcar. O sea, todo eso que tiene arriba el Barça, o sea, me parece de verdad, un show. Pero luego es verdad que, más allá de la gente joven, que es cierto que lo tienen y muy buenos jugadores, pero sigo pensando que tienen una grieta atrás que la compensan con el gran ataque que tienen. Pero a mí, sinceramente, después de... ¿Cuántas jornadas llevamos?
22.
Que esté el Madrid a un punto cuando estamos todos los días diciendo que el Madrid no juega nada, no tiene nada, no hace nada, no sé qué. O sea, me parece increíble.
¿A qué juega el Madrid de Xabi Alonso? ¿A qué juega el Madrid de Arbeloa? ¿A qué juega no sé qué? ¿No defiende? Sí, pero a un punto dices,
me parece surrealista. Y no digo que no... Yo sí creo, tengo la sensación de que este año sí que le va a pelear la Liga hasta el final, fíjate lo que te digo. Y con muchas dudas, pero también el Barça me da esas dudas que decía Raúl, que yo creo que está con no sé, peor atrás que el año pasado.
Sí, lo hemos dicho.
No,
un poco,
José Mari,
Rafa.
No sé.
No, sé, tú los estamos más. De acuerdo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que, como te digo, oye, curva así, 19 años.
Sí,
¿no?
Que sí.
Eric, claro. 20, no, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, sí. no eres tú cuando tenías 29 años, ¿no? Es decir, Eric tiene ahora 25, que es cuando yo ya llevaba 8 años en Primera División y vine al Barça, ¿no? Entonces, joder, hace falta esa estructura como con Íñigo, que tenía esa ¿sabes? Esa influencia.
Sí, pero el entrenador no lo cambia. O sea, quiero decir, el entrenador tiene la misma idea.
Lo pone, ¿no?, en todos los sitios. Y fíjate, claro. Y casi a día de hoy, te soy sincero, prefiero que juegue de pivote, porque él siempre está mejor posicionado para aspectos defensivos, que juegue de central. Pero con el tema este de Araujo, pues bueno, esto se ha complicado un poco, y entonces ahora Eric está más de central, ¿no? Pero sí que es verdad que al Barça le falta ese posicionalmente tipo Busquets, que afortunadamente Bernal está recuperando, aunque es muy joven, está entrando, y él es un jugador que domina muy bien esa posición delante de los dos centrales, que para mí es lo que más le hace falta al Barça.
Álvaro,
Manu, muchas veces,
Álvaro de que liga, Rafa también, Raúl también.
Y Rafa, Rafa lo decía ahora con el tema de lo que es el aspecto defensivo y el suyo central, que muchas veces la gente atrás son víctimas del jolgorio que se mueve arriba, macho. Se acumula mucha gente, tú te imaginas. Bueno, tú lo has vivido en el Bernabéu, Rafa, cuando jugabas, que también os habéis comido.
Hombre.
De venir gente en superioridad, dice, no, pero es que, claro, el entrenador al final te está diciendo, oye, la defensa es aquí, presionar arriba, pero si uno se queda medio descolgado, rompe la línea de presión, el sapo te lo come. Y yo pienso, claro que sí, que el Real Madrid la va a pelear, pero casi más por mérito del Real Madrid, por desmérito, Manu, de lo que es la calidad de lo que es esta liga, que me parece que hay partidos que el Real Madrid en otras condiciones, en otros años, a lo mejor no lo hubiese sacado, y Madrid o Barça hay partidos que lo sacan porque ve una falta de calidad
en los rivales,
en muchos de los equipos, para mí.
Está por ahí Adrián Soldevila, pendiente de la última hora de ese único partido de Copa de mañana, a las 9 de la noche, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y todo el equipo, desde las 9 en Albacete. Un Albacete que se cargó al Celta, luego se cargó al Madrid, y que mañana recibe al Barça. ¿Con qué novedades, Adrián Soldevila? Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues en principio habrá alguna rotación, porque Flick ha dicho que hay que gestionar los minutos de los partidos importantes que vienen en las próximas semanas. Hoy han hecho sesión de vídeo para analizar al Albacete antes de salir a entrenar. Rafinha no se ha entrenado, ya lo hemos visto que no se ha entrenado. El Barça, de luego, ha hecho comunicado oficial, tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, estará una semana de baja, y es una baja a la que Flick no le ha gustado nada.
No,
nada,
no le ha gustado,
nada,
¿no?,
de nada.
To be honest, I'm not happy with this, because he's an important, very important player. We have to see what
dice Flick, que siendo honesto no está feliz con la situación, porque es un jugador muy importante, que tienen que mirar qué hacer, que tenemos que cambiar, dice Flick, y que tiene que cambiar también él, el jugador, que hablarán en los próximos días, porque están en una fase importante de la temporada y necesitan a todos los jugadores disponibles para jugar.
Bueno, pues nada, no le ha gustado. Es como que o tenemos que cambiar algo nosotros, refiriéndose a los médicos o preparadores físicos o lo que sea, o tiene que cambiar algo Rafinha. O sea, no le mola a Hansi Flick que vuelva a lesionarse Rafinha.
Pero ¿sabes qué pasa? Que todos estamos felices de cómo presiona, cómo rompe cómo presiona defensivamente.
Exacto.
Luego queremos también que esté fresco.
Claro.
Que no se lesione. Es decir,
que Rafinha, es que lo de Rafinha está siendo tremendo.
Un poco como Bellingham, ¿no? Quieres que corra mucho, que corra mucho.
Mira, ayer el minuto 8. Bueno, ya le visteis en el calentamiento, ¿no? Tocando lesionándose ya en la parte posterior del muslo y en cuanto empezó el partido, roto. Hasta mañana, Soldevila, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Albacete-Barça, mañana a las 9. Ya sabéis, para el miércoles, a la vez Real Sociedad, Valencia-Atleti-Bilbao, los dos a las 9 también. Y el jueves, Betis-Atleti, también a las 9 de la noche. Semana de Copa Ida de los cuartos de final. Y para terminar, antes os dije lo de Bordalás, pero me dice Paco Hernández que ha salido Ángel Torres del club y que le ha contestado. Vamos a escuchar, Paco, primero lo que dijo Ángel Torres después del partido, ¿no?
Vamos a escuchar a Bordalás lo que dijo después, del partido. Es curioso, mano, porque le preguntaron por algún pito de la afición y él contestaba un poco más dirigiéndose al club. Este es Bordalás.
Yo vine en una situación agónica a Getafe en mi segunda etapa. Llevo 9 años dejándome la vida aquí y bueno, si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer. En ese aspecto yo estoy muy tranquilo.
¿Siente desconfianza por parte del club o es por otra cosa?
No, porque bueno, al final me comentaba la compañera los cánticos y bueno, todo el mundo sabe que yo me dejo aquí la vida y bueno, sé de dónde vienen esos cánticos.
¿De dónde?
No sé yo. Me lo quedo para mí.
Pues se lo quedaba para él Bordalás. Y ahora ha salido Ángel Torres del estadio.
Que diga Bordalás de dónde vienen esos cánticos de la afición.
Hay tema que te quema ahí.
Yo interpreto que él piensa que vienen por lo que dice él desde el palco. Claro. Pero bueno, ha salido Ángel Torres del estadio, del Coliseum.
Ahora mismo, ha salido.
Ahora mismo, hace unos minutos, ha valorado el mercado de fichajes y le han preguntado a algunos medios, entre ellos nuestro compañero Álvaro Ramos del diario AS, y ha dicho esto. Ángel Torres sobre lo que piensa de Bordalás.
¿Y la situación de Bordalás? ¿Hay algún problema con Bordalás, como dijo él?
Ninguno. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando nos pone la alcachofa, todo sienta bien, pero el ministro lo que hay que hacer es ahora apoyarle, ya tiene 25 futbolistas.
Pero el entrenador dijo que si el club cree que es el problema, que ya sabe cuál es la solución. Usted no cree que Bordalás sea el problema, ¿no?
Es igual, si yo soy el problema, pues ya sabes lo que tiene que hacer la afición, comprarme el club y ya está.
Ay, madre.
Madre mía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.